Zaizketan asiz irudimenean geure pentsaerari asko izaten utzi genion idea elkartu katuz idatziz ta irratiz eran gondean izan nola ebaki eta kutsi ziguten bidean egin inaiean eskatu egin
Bueno, vamos allá. Que esto
fatal, plum.
Ya te digo, es que está tan precario aquí.
Tiene que no les hace gracia el tema, es que vamos a tocar un tema cojonudo.
Sí. No,
ellos,
no es el tema, son los cables de la radio, ahí están un poco. Está todo el material un poquito destroy en a la virirratía. Bueno, pues nada, estamos con.
Escucho muy bajo.
Muy bajo. ¿Me escuchas?
Sube un poco esto.
Sí.
Súbelo.
¿Sube qué? Sube.
Que no te oigo.
Ya, pero tienes que subir tú la
ruleta. Yo ya lo he subido.
Ya, pues.
Bueno, vamos a entrar en materia.
Ya. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. Estamos aquí con vosotros esta noche, Eri Arenitza, un programa que está todos los martes de 9 a 10 de la noche. Aquí Marian y aquí La Plum hablando. Uh-huh. Y bueno, vamos a intentar hacer un bonito programa, aunque.
Acércate al micro, Plum, se te escucha mejor.
Ya, aunque los cables, los micros, los cascos, todo está hecho un desastre.
Está como Lambide.
Sí, está como Lambide, sí. Hoy vamos a hablar de Lambide, ¿no? Parece
sí,
ser.
Sí, claro, sí. Que vamos a hablar. Bueno, ya lo hemos
puntiagudo.
Dicho, ¿no? Vamos a hablar de Lambide. Y vamos a hablar, que es un tema peliagudo, muy peliagudo para las familias. Lambide reclama a 86 familias la devolución del dinero por el cobro indebido de la RGI. Vamos a dejarlo encomillado, eso del cobro indebido, ¿no? Yo lo que quiero decir, vamos a ver, o sea, se supone que Euskadi, Euskal Herria, dedica 3,6 millones de los fondos europeos a formar perceptores de RGI a través de Lanbide, 3,6 millones de euros, ¿verdad? Bueno, dicen que lo destinan a 13 proyectos piloto de empleo, formación, tal, 186 desempleados de larga duración y la renta de garantía de ingresos, ¿verdad? Bueno, todo este capital luego pues se extiende, el Consejo de Gobierno lo extiende a 12 entidades locales, ayuntamientos de Bilbao, Gasteiz, Santurtzi, Amurrio, uy, qué mal, qué pasa aquí.
Bueno, no sé.
Ermua, Lioa, Orduña, Muskiz, etc. Así como encartaciones, en Álava también, ¿no? Por el alto nivel de desempleo. Pero el tema al que voy yo, ¿no? Es el otro día se presentó la plataforma de afectados, porque la gente no sabe, pero hay muchísimas familias afectadas, ¿no? Los afectados por cobros indebidos, que ellos dicen. Cuando es una cosa que todo el mundo sabe, que cuando tú vas a Lanbide, lo primero que te hacen es hartarte a llevar papeles, porque tienes que llevar 800.000 papeles, o sea, no te salva nadie, desde el padrón hasta lo que tienes, hasta lo que no tienes, hasta lo que cobran en tu casa, hasta que no sé qué, bueno, todo, o sea, todo tipo de, se pide todo tipo de papeleo. Curiosamente, esta gente de repente, sin aviso previo ni nada, como ha habido gente, pues de repente le suspenden a una persona la RGI y le mandan una cartita a casa que tiene que devolver pues 3.000, 4.000, 5.000 euros, 1.000 euros, ¿no?
Pero esto tiene que ver con el mínimo vital también, ¿no?
También sí, tiene que ver con sí, el mínimo vital.
Ellos,
también,
¿eh? Ellos manejan supone, el mínimo vital.
Que se sí. supone que se lo agregan a gente que está trabajando y para llegar al sueldo interprofesional, ¿no? Que eso también vamos a decir, que también se le ha hecho devolver a gente lo que se le ha agregado al sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Claro, son familias que están, digamos, no manan en dinero, al contrario, están cercanos a la pobreza. A nadie, aparte hay que dejar una cosa muy clara, a nadie le gusta ir a pedir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pues todas estas cosas, bueno, pues el señor Toña se reunió el otro día con los afectados por los cobros indebidos de Lanbide y bueno, parece que te están perdonando la vida, ¿no? Cuando tú, el error, vamos a ver, si tú presentas toda tu documentación, todo lo que haces, si tienes un contrato, que te ha salido un contrato de trabajo, tienes que presentarles el contrato. Te dicen que, claro, que tienes que presentar la nómina. Perdona, con un contrato ya se sabe lo que se va a cobrar. O sea, no, pero no lo pueden meter, por lo visto, en el ordenador. Eso es lo que... Las explicaciones que me dieron a mí, ¿no? Ayer, cuando fuimos a informarnos y tal. A ver, está muy claro que hay una malísima gestión. Es una malísima gestión, por supuesto. Y sobre todo para mí personalmente. Y bueno, para mí, para mucha gente. O sea, es ponerle la soga al cuello a la sociedad. O sea, es porque se supone que te van a dar una ayuda y luego resulta que te la están pidiendo con intereses y con creces. Cuando las deudas, por ejemplo, de una persona que tiene una RGI o una o el otro, ¿qué pasa? Que malamente llegan a final de mes. Esta gente, si encima les están pidiendo una cantidad de dinero que dicen que son pagos indebidos, ¿no? ¿Cómo gestiona esta gente esto? Yo quisiera saber, porque sin embargo, por ejemplo, hace 4 días ha habido una persona que se ha estado cobrando durante 14 años 1 millón de euros viviendo fuera de esta tierra y bueno, ahora ha salido esto. O sea, ¿qué pasa? Que la gestión para esta gente, por ejemplo, que se lleva toda esta pasta, que es el dinero público, que con ese 1 millón de euros se podían haber dado muchas RGIs, ¿no? A gente de aquí, ¿no? Y eso no... Hay que pasar, no se ha gestionado, ¿no? Y por esa gente, por ejemplo, que yo no digo que no, habrá gente que defraude, no lo sé. Pero por esa gente tienen que pagar 86.000 familias, cuando esas familias claramente están demostrando, incluso por la información que dan ellos, porque ellos incluso han llegado a decir, bueno, voy a poner varios ejemplos, aparte de las vejaciones a las que se enfrenta la gente, por supuesto. han llegado a decir que ya la ley está de que con los que aunque vivas con las familias, pues no pasa nada, que ya no se cuentan los ingresos de los abuelos, ¿no? En este caso pensionistas, que son los padres, ¿no? Si tú, ¿no? Han llegado a decir, y luego lo están reclamando. Lo reclaman porque primeramente te mandan una cartita para que hagas un recurso de alzada, que lo tienen bien preparadito allí, porque saben perfectamente que con el recurso de alzada se limpian el culo, hablando mal y pronto, ¿eh? Entonces, ¿qué te queda? La vía judicial. La gente pues tiene miedo a que, porque si tengo este dinero y tal, pero yo creo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un audio de Ullíbarri de SK Quiz, ¿no? Donde invita a la gente a demandar a esta gente, porque el 40% de las demandas que se han presentado sobre este tema han sido ganadas, porque es de lógica. O sea, si tú estás presentando toda tu documentación, no es justo que el que esté abajo, que no ha hecho nada, tenga que pagar el pato. A mí me parece que el que tendría que pagar el pato es el que gestiona desde arriba. O sea, deberían de rodar cabezas aquí. Y ellos no. Para ellos, nada. O sea, exactamente, ellos no mueven absolutamente nada, ni ahí se mueve nadie, ni a nadie le amonestan. Sin embargo, las familias las colocan en una situación de pobreza absoluta, como hay tres chicas concretamente que me llamaron, que antes pasaban hambre, pero es que ahora van a pasar hambre y frío, porque tienen que devolver 6.000 y 7.000 euros, que no son cantidades, ¿eh? Luego yo digo una cosa, todo ese dinero que se gestiona, que te lo dan y luego te lo hacen devolver con creces, ¿dónde va a parar toda esa pasta? Que me lo expliquen a mí, porque si tú tienes que devolver, bueno, y luego te hacen el favorcito, que ahora voy a leer, que los afectados de la plataforma de cobros indebidos, bueno, pues ellos han decidido que, bueno, pues vamos a ser buenos, ¿no? Porque pobres, bueno, pues a esta gente les vamos a poner cuotas mensuales de 30 euros. 30 euros, que 6.000 euros son 20 años pagando 30 euros mensuales, ¿vale? Vale. La devolución, bueno, reclaman a 86.000 familias la devolución del dinero. La plataforma de afectados por Lanbide ha propuesto este lunes un cambio en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, para que las personas que han recibido unos pagos indebidos, yo en esto no estoy de acuerdo, pero bueno, a través de la renta de garantía puedan devolver esas cantidades con una cuota mensual de 30 euros al mes. Yo no estoy de acuerdo en esto porque yo no creo que deban devolver ese dinero, porque el error es de ellos. El error es de ellos, no de las familias. Bastante situación ya las colocan, que si no puedes pagar y te ponen una cuantía encima, te quitan la RGI, encima no la puedes volver a pedir en un año, o igual te la quitan un mes o dos meses, y aquí estas familias, ¿qué pasa? Que se quedan sin poder pagar luz, sin poder pagar gas, sin poder, no comen, ¿verdad? Parece ser que como ellos comen mucho y comen muy a gusto, pues no pasa nada, o sea que las 86.000 familias, pues bueno, que no coman es igual, ¿no? Yo personalmente esto lo veo como, sinceramente, para mí es lo veo como, bueno, pues una especie, yo decía, al principio cuando puse el post dije que era un negocio emergente, ahora me parece que es un negocio vitalicio, yo lo veo de esas formas, ¿no? Porque esto, luego vas a juicio con ellos y resulta que a ellos no se les multa, no se les hace absolutamente nada, pero la gente sí, y está excluida totalmente, o sea, está en la pobreza absoluta. Aquí lo que hay que hacer, yo creo, es una demanda conjunta contra Lanbide. Bueno, vamos a escuchar una entrevista que se hizo desde aquí, desde un programa nuestro de Alavedi, a Ullíbarri, a SK Quiz, donde se explica claramente cómo incluso llegan a las vejaciones, de las personas. Además, son tachadas de ladrones, son tachadas de estafadores, cuando es gente humilde, gente que por desgracia les ha tocado una situación mala, vivir en la vida como a muchos nos puede pasar. ¿Pero qué pasa con esta gente? Yo lo tengo muy claro. O sea, esto es a la gente pobre nunca les ha gustado, ¿no? Es lo que se llama...
Ya, pero cada vez hay más gente pobre.
Yo creo que es aporofobia lo que tiene esta
sociedad,
¿no? La gente
fomenta
pobre.
La gente.
Pero es que parece que hacen algo, pero no hacen nada. Ya. Porque te dan, pero luego se lo llevan otra vez. Y encima se lo llevan con intereses. Y dejan a la gente totalmente excluida Y bueno, podría poner varios casos que tengo aquí que me han contado, que me han llamado y me lo han dicho. Gente, por ejemplo, de una familia, una viuda que pidió, tenía una pensión de viudedad y pidió que le añadieran un de la cobrando 500 euros de viudedad y la ANVIDE le dio 300 euros del mínimo vital, teniendo una hipoteca, un hijo y tal. Y le reclaman un dinero.
Sí.
Y frases como, tú lo de trabajar, ¿cómo? Como que no. ¿Qué piensas, vivir a costa de los demás toda la vida? O sea, tener que aguantar estas humillaciones porque estén dando una ayuda que ni siquiera es de ellos ese dinero. Ese dinero pertenece al Fondo Europeo. Y el Fondo Europeo dice muy claramente que es para las personas más desfavorecidas, para ayudar y mejorar las capacidades y perspectivas de empleo. El Fondo Europeo dice que para avanzar en el desarrollo normativo y alentar políticas sociales. El Fondo Europeo dice que para mejorar la situación de las personas. El Ararteco incluso reprocha a la ANVIDE porque hace 4 días suspendieron a una madre maltratada con 4 hijos, 3 con discapacidad, ¿vale? La reforma RGI es un recorte de derechos. Y encima a esta pobre mujer le reclaman 1.000 euros. 1.000 euros para una familia así, con una RGI, es un dineral,
sí,
¿vale?
Sí, es mucho dinero, sí.
Bueno, vamos a escuchar el artículo y luego seguiremos hablando de lo que... Bueno, aquí lo que hace la plataforma, lo que ha hecho la plataforma de cobros indebidos de la ANVIDE. Y seguiremos hablando porque hay mucho, mucho que decir aquí.
Bueno, pues pasamos ya a este espacio de prestaciones sociales y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, que tratará varios temas el día de hoy. Iñaki, Kaixo.
Kaixo.
Nos contarás, ¿no, Iñaki, para empezar, el caso de acoso por parte de la ANVIDE a una mujer perceptora de la RGI y continuarás después con varios criterios de la ANVIDE respecto a la RGI 2022?
2022, 2023.
Sí. De hecho, he invertido un poco el orden de temas que pensaba, además de que llevo bastante tiempo sin hacer el programa, bastantes semanas, es porque en lugar de seguir con los criterios, en primer lugar, me ha surgido en la asesoría de Bilbo un tema que luego, hablando con los colegas y las colegas que llevan en Gasteiz la asesoría, he comprobado que también a ellos les está apareciendo consultas que tienen que ver con una ofensiva de inspecciones por parte de la ANVIDE a los pisos de la gente, es decir, buscando si hay o no hay residencia. Y este caso que voy a comentar ahora mismo es especialmente grave, porque claro, la ANVIDE, como cuando inicia estas ofensivas, se suele pasar quien puede, o sea, se hace auténticas barbaridades. Cuestiones que, como ver a la gente que nos está escuchando, son de acoso, de verdadero acoso. El caso es el siguiente, es una parte de él ya lo había comentado, pero por otro tema, ¿no? Es una chica joven, vizcaína, a la que la ANVIDE le había suspendido la renta de garantía de ingresos porque vivía de alquiler, su arrendada, en una habitación, en un piso que el propietario estaba fuera del Estado español, estaba en Alemania, y el piso era de VPO. Entonces, el gobierno vasco le había permitido a esta persona durante varios años no ocupar el piso y alquilarlo, lo cual es una irregularidad absoluta, porque aunque lo haga el gobierno vasco, lo lógico es que los pisos de VPO en propiedad se tienen que utilizar para vivir, no para alquilarlos. Pero al gobierno vasco le provoca muchos problemas burocráticos sacar estos pisos otra vez al mercado de VPO, quitárselos a sus dueños, es decir, busca una fórmula que es esta: deja alquilar un piso durante 4 o 5 años a una persona que está fuera, pensando que luego cuando venga lo tendrá para vivir. Pero mientras tanto le saca una rentabilidad que es alquilarlo. Claro, este piso alquilado, resulta que una de las cosas que ha ocurrido con él es que la persona que lo alquila, a su vez, con el permiso de su propietario, que está en Alemania, y con permiso también del gobierno vasco, porque claro, el propietario se lo hace saber al gobierno vasco que se va a subarrendar una habitación, conclusión, a esta mujer, que es la que nos llega a la consulta, le toca la mala suerte de que se meten con ella, la Lanbide se mete con ella como perceptora de la RGI y PCV, porque entre las los requisitos que tiene la Lanbide está el que no se puede cobrar prestación complementaria de vivienda por alquiler de un piso o de una habitación de un piso, siempre que sea de VPO. Porque los pisos de VPO son pisos protegidos, más baratos, pero claro, esta está al final de la tubería, o sea que recibe los golpes, podemos decir, de algo que se está haciendo mal en el origen. Hemos metido un recurso de aljada, veremos lo que pasa, pero en cualquier caso ella sabía que no podía continuar en el piso ese y se ha buscado la vida de otra forma. Y aquí llega el problema concreto este que quiero comentar de la inspección y cómo, bueno, cómo se le está persiguiendo a esta mujer, ¿no? Entonces, el conflicto concreto que tiene ahora mismo con la Lanbide. Esta chica ha encontrado un nuevo piso en el que ha solicitado la renta de garantía de ingresos, que es un piso de una amiga de su familia, una señora mayor, amiga de su madre, que ya falleció, en el cual le deja vivir sin cobrarle. Es lo que se llama una cesión de uso. La cesión de uso te permite cobrar la renta de garantía, pero como es una cesión de uso gratuita, no pagas nada por él, no cobras PCV. Esta mujer, con eso, de la misma solicita la renta de garantía y la Lanbide, en un plazo récord, o sea, de menos de 2 meses, le concede la renta de garantía. La renta de garantía desde el mes de abril. ¿Cuál es el tema que nos ha extrañado? A mí me ha extrañado muchísimo, porque claro, la renta de garantía se la conceden el día 22 de abril y se la conceden por 2 años, desde marzo del año 2022, que ya empieza a cobrar desde el 11 de marzo, hasta marzo del año 2024. Y por lo tanto quiere decir que la Lanbide le revisa toda la documentación y todo está correctamente. Bueno, pues los días 4, 5 y 6 de mayo, es decir, no había pasado ni siquiera un mes desde que Lanbide le había concedido la renta de garantía de ingresos, se presenta en primer lugar inspectores de Lanbide, o sea, personas que no son de la Ertzaintza, sino el día 4 las personas que se presentan en la casa, aunque ella no lo sabe, pero se entera por la dueña, bueno, pues no, eso no son Ertzaintzas, son de Lanbide. Y los días siguientes, 5 y 6, a la misma hora, por la mañana, vuelve a tener inspección, pero en este caso ya inspecciones de Ertzaintzas. En esas inspecciones ella no está en la casa, no está en la casa, y Lanbide emite una un trámite de audiencia en el que dice lo siguiente. Voy a leer la parte más importante del trámite de audiencia, que además lo tiene que corregir Lanbide, porque había puesto el mes en lugar de mayo, 4 y 5, 6 de mayo, 4, 5, 6 de abril, y le dice en otro trámite de audiencia, cuando ya hemos metido el recurso de alzada, que la fecha era incorrecta. Pero el argumento de Lanbide es el que resulta realmente gracioso, ¿no? Dice, vamos, gracioso, trágico. Dice, la inscripción en el padrón constituye una presunción de la realidad de residencia, pero cabe prueba en contrario. Es decir, la inscripción en el padrón, no, esta no la pone en cuestión porque sabe que está empadronada en esa residencia, sirve para acreditar la residencia efectiva en un municipio. Pero si hay indicios que cuestionan que la persona viva de modo habitual en el domicilio en donde está empadronada, y esos indicios logran desvirtuar barra destruir la presunción, el padrón deja de acreditar la residencia efectiva. Dice, por lo expuesto, la incongruencia existente entre el empadronamiento y la residencia efectiva dará lugar a la denegación o extinción de la prestación por no poder acreditar los requisitos anteriormente expuestos. Hasta ahí es la teoría de Lanbide, ¿no? Que dice, vale, de acuerdo. Dice, pero ¿y usted cómo termina esto? Y lo termina de la siguiente forma. Dice, tras la comprobación de domicilio realizada los días 4, 5 y 6 de mayo de 2022, queda constatado, pero imaginémonos la fuerza que tienen estas expresiones. Sí, sí. O sea, tú no estás 3 días en casa.
Claro, ya se constata, supuestamente.
Eso es, queda constatado que usted no reside en el domicilio en el que está empadronada. Y para más inri, aunque luego en la segunda resolución son capaces de quitarlo porque ven que han metido la pata, le añaden la suspensión cautelar. Que esto sí que es una cosa que solo se produce, la suspensión cautelar, en situaciones gravísimas, gravísimas. El artículo de la suspensión cautelar, que es el 48.1 del decreto 147/2010 de la RGI, dice, cuando se hubieran detectado en la unidad de convivencia indicios de una situación que implique pérdida de requisitos, que es lo más grave, exigidos para el reconocimiento, es decir, por no estar 3 días en casa, ¿cómo vas a perder los requisitos de residencia? Yo,
totalmente.
Bueno,
totalmente.
Pues con todo esto, a esta mujer lo que le llega es que desde el mes de abril le han suspendido la renta de garantía, mayo tampoco, y en el mes de junio vamos a ver lo que nos contestan al recurso de alzada, o simplemente pueden no contestar y en el mes de junio le pagan y se olvida. Termino con una cuestión que me parece fundamental, y es, aparte de denunciar este tipo de acoso de la inspección de Lanbide, es en el trámite de audiencia, como como lo hemos rebatido en las alegaciones contra el trámite de audiencia que hemos metido en los 10 días hábiles siguientes, hemos rebatido tres cuestiones que son fundamentales, ¿no? La primera cuestión es que la ANVIDE no puede inventarse algo que está, que no está en la ley, y además para hacer un daño impresionante a una perceptora. En la ley no aparece que tú tengas que tener una residencia de no se sabe qué hora a qué hora en tu casa. Dice, no, yo resido en mi casa aunque solo vaya a dormir.
Claro.
Entonces, esta joven efectivamente tiene un tipo de vida que hace que le visite a su padre, que vive en una zona alejada de, y que está solo el hombre en una zona alejada de Vizcaya, y que vaya prácticamente todos los días a verle hasta allí. Uh-huh. Y vaya en autobús o yo no sé cómo, pero que se pasa todas las mañanas con su padre. Segunda cosa, está haciendo un curso que es de la ANVIDE, a través de una fundación que hace cursos, de la Fundación EDE, en Vizcaya, y la ANVIDE sabe que, por lo tanto, en ese
claro,
tiempo no
está. Va a estar, no se la va a encontrar en casa.
No se la va a encontrar en casa, y además cumple, bueno, es una persona que cumple muy rigurosamente todo, porque ya sabe cómo la ANVIDE ha actuado contra ella, ¿no? Y la tercera cosa es que además, por problemas que tiene en la espalda y no sé qué, va a hacer un ejercicio físico de pilates también todos los días. Uh-huh. Eso lo ha podido aportar, lo hemos podido aportar como prueba, uh-huh, una declaración jurada de su padre, más de la academia esta de pilates, más el curso de EDE, uh-huh, promovido por la ANVIDE.
Iñaki,
es lo que nos dice.
Iñaki, sí, una pregunta. ¿La ANVIDE establece algún tipo de criterio para determinar que una persona perceptora no vive en la casa que dice, o es algo que deciden de manera arbitraria?
De manera totalmente arbitraria. En este caso, es más evidente. La ANVIDE sí tiene un argumento, que es un argumento al que efectivamente nos sometemos, y es no de la ley, pero sí de la jurisprudencia. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que fue para otra cosa distinta, que era para la gente inmigrante, y que dice que si durante 90 días, 3 meses, estás fuera de la residencia porque te has ido a tu país de origen, en este caso fue un inmigrante que estuvo más tiempo que ese, o cualquier otra cosa que no puedas demostrar, pues por ejemplo que estás ingresado en un hospital más de 90 días, o en donde sea, o en la cárcel, y por claro, eso has perdido esos días, ese tiempo de residencia. Pero siempre que no puedas justificar, que sea voluntario, si pasas más de 90 días sin estar en tu residencia, pierdes el derecho a la residencia y el derecho al empadronamiento. Pero claro, este no es el caso. Es el caso en el que la ANVIDE hace una interpretación totalmente abusiva. Y termino con el otro argumento que hemos dado, y que es un argumento potentísimo, y que la ANVIDE se lo salta totalmente. Cuando la inspección de la ANVIDE y la inspección de la Ertzaintza ve que no está en casa, como tienen los datos de la propietaria del piso, no se cortan un pelo y van a hablar con esta mujer, que además lo pasa horriblemente mal porque es una persona mayor, le hizo un favor a esta chica y está asustadísima. Y le preguntan a esta mujer en dos ocasiones, ¿vive esta chica en su piso con autorización de usted? Y ella contesta, sí, vive. Bueno, pues no hacen ni puñetero caso y no lo ponen.
Esto nos lo has contado, Iñaki, esto nos lo has contado además. En más de una ocasión nos has contado esto mismo respecto a otras situaciones, que se le pregunta a la persona, ¿no?
Que nos ha obligado a ir a juicio, porque efectivamente tuvimos un juicio que fue en Vizcaya, un juicio impresionante, yeah, donde la sentencia le dio un montón de bofetadas a Lanbide, diciendo que cómo interpretaba esto así cuando la dueña del piso estaba diciendo que vivía allí, y sin embargo Lanbide seguía diciendo que no vivía. Y no le metió por fraude ninguna fórmula penal que podría haber iniciado contra la dueña del piso, porque sabía Lanbide que lo iba a perder. En este caso, esperemos que no nos encontremos con una situación así, ya lo seguiremos contando, pero lo importante es ver que Lanbide es capaz de convertir algo que es Lanbide quien tiene que demostrar la no residencia con argumentos sólidos, claro, con el poder que tiene Lanbide, te invierte la carga de la prueba. Dice, yo digo que como he pasado 3 días con la inspección de la Ertzaintza y mis propios inspectores o inspectoras, esta mujer no reside, como se constata, no reside en ese piso. Se salta lo que ha dicho la dueña, todo, y nos lleva a una situación en que quien tiene que probar que si resides es la propia perceptora. Es decir, Lanbide convierte el derecho subjetivo de la renta de garantía de ingresos en papel mojado.
Totalmente.
Hace lo que quiere con las leyes y da exactamente igual, porque si pierde en un juzgado, lo que ha hecho es, mientras tanto, pasarse un montón de tiempo sin pagar la renta de garantía, desanimar a la gente y aparecer como una organización absolutamente, increíblemente injusta.
Totalmente, y además asustar a la gente también, ¿no? O sea, esa parte no solo de desanimar, sino poner a la gente en un estado durante meses de espera, de no saber, de incertidumbre con esa situación.
Sí, y no solo incertidumbre, porque le decimos a la gente, mira, no tienes nada para perder yendo hasta el final, porque este tema lo vamos a ganar en juicio, porque sabemos que en los juicios le ganamos el 40% de las demandas contenciosas que metemos contra Lanbide. Pero si las personas se asustan, lo que hacen es bloquearse y decir, si yo no tengo ese dinero con el que necesito vivir mi día a día, es que ya me da lo mismo. Y dices, joder, pero no te desanimes, porque entonces sale ganando Lanbide. Bueno, pues Lanbide utiliza su poder para excluir a personas de la renta de garantía de ingresos empleando este tipo de tácticas. Es decir, que no solo les fastidia haciéndoles que no cobren durante no sé cuánto tiempo, sino los echa del sistema.
Totalmente.
Y esto es así de cierto, y no lo decimos solo desde Arreglan SK. Lo dice el Ararteco, que más del 25% de todos los casos que presenta al año en su memoria al Parlamento Vasco son de una pequeña institución, comparando, imaginémonos, con Osakidecha o con la justicia o con lo que sea, pues son referidos a Lanbide.
Totalmente.
A Lanbide no le importa, no le importa nada. Porque no hay quien le pare.
Muy significativo ese dato que dabas, ¿no? De que se ganan un 40% de las demandas a Lanbide, que eso, pues, no sé, ahí se demuestra, ¿no? Que se está dando por parte de Lanbide un comportamiento, pues, sistemático de persecución.
Efectivamente, claro. Si nosotros, yo me acuerdo de mi experiencia cuando iba a juicios de lo laboral, en ocasiones, cuando nos encontrábamos con jueces de lo laboral que nos tenían manía como sindicato o lo que fuese a SK, nos llegaban a meter multas por comportamientos inapropiados, ya que volvíamos a recurrir contra algo que había hecho un empresario y lo volvíamos a meter en el mismo juzgado, etcétera. Y nos metían multas. A la Envide no tenemos ni un solo caso en que, viendo que de verdad está utilizando de forma, yo creo que prevaricadora, porque sabe que nos va a perder, etcétera, bueno, pues no, los jueces no se meten contra la Envide. Simplemente le sentencian en contra y se acabó. El poder que tiene la Envide, el poder que tiene la administración del gobierno vasco, pues hace que tenga que haber jueces y juezas pues eso, con mucho carácter y muy justos para poderles poner en su sitio.
Totalmente.
Y por desgracia no lo sé.
Totalmente. Iñaki, pues si te parece, pasamos al segundo tema que nos traes hoy respecto a esos criterios de la Envide.
Sí, solo tocamos el segundo, el tercero lo dejamos para la próxima sesión. Este es los criterios de la Envide que afectan a lo que se llama el ámbito laboral. Es el capítulo 5 de los criterios del año 2022 y que se refieren a la actividad laboral remunerada. En los criterios del 2017, de abril del 2017, la actividad laboral remunerada era el dios al que había que someterse por parte de todos los preceptores y preceptoras. Quiere decir que cualquier oferta de contrato que te presentaran por parte de la Envide, que cualquier curso que te propusieran, todo esto había que aceptarlo sí o sí, independiente de que te jodiera la vida. Y entonces, ahora hay un cambio a mejor, que lo voy a leer, y que significa que tú puedes probar que si una actividad laboral remunerada que te ha resultado te crea unos problemas que eso, que te afectan a la familia, etcétera, puedes rechazarlo siempre con prueba suficiente. Entonces, dice así la Envide en este punto, el 5.1. Se entenderá justificado el cese voluntario de la actividad laboral cuando traiga causas de razones económicas o de conciliación, de forma que, atendiendo a las circunstancias de la unidad de convivencia, no sea posible el cuidado de las personas menores de 12 años o con discapacidad a su cargo, de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismas. Concretamente, y estos casos los hemos tenido, una mujer que tiene esto monomarental o custodia monomarental, vive sola con un niño o una niña de 2 años. Recibe una oferta, porque no tiene ningún problema para tener que estar apuntada en el DAR de la Envide, recibe una oferta de trabajo de la Envide. Esta mujer no tiene con quién dejar a la criatura. No podría rechazar la oferta y tendría que buscarse la vida como fuera, aunque no tuviera ninguna posibilidad de buscar una guardería para el niño o la niña, o le fuera carísimo, más caro que lo que va a conseguir de salario, lo que sea. Bueno, pues ahora esa mujer podrá aportar prueba en contrario. O lo mismo si tiene un familiar enfermo. Pero no solo eso, sino ya hemos tenido un caso, yo he tenido un caso en Vizcaya, en que había razones económicas para no aceptar la oferta, ¿no? El tipo de razones es que le habían ofrecido un puesto de trabajo en el cual más de la cuarta parte del dinero que sacaba con el salario de ese, era un empleo a media jornada, se lo gastaba en el traslado, que además le llevaba horas el trasladarse, porque vivía en una zona rural de Vizcaya, tenía el trabajo en la margen izquierda, bueno, un chandrío del copón, pues lo mismo. Ahora Gambide admite en este sentido prueba en contraria. Con lo cual, quien está escuchando, que se sepa que esto se puede hacer, como comento, que ya no es el dios de la actividad laboral obligada, que la tienes que coger, pero que siempre que lo hagas, lo tienes que hacer bien. ¿Qué quiere decir? Que en los 15 días posteriores al contrato que te ofrezcan o lo que sea, tiene que venir a, ya sea a Gilán o donde quiera ir, para que le asesoren cómo presentar la prueba en contrario, para que presentamos una comunicación de hechos, hacemos unas alegaciones, etcétera, y le convencemos a Lambide que hay razones para no aceptar el contrato de trabajo o el trabajo que ya le han ofrecido como trabajo que lo puede rechazar porque es un trabajo que cambia su vida a peor y que por lo tanto no lo va no lo debería de coger.
Bueno, pues nos alegramos de esa introducción, ¿no? De ese criterio en en los criterios de Lambide 2020.
Bueno, muy interesante lo que dice este hombre. Ya lo había oído por ahí en una radio, ¿no? Sí.
A mí lo que me llama poderosamente la atención es que dice que yo lo que veo es que son muy malas artes. Y respecto a la plataforma que se presentaron, ¿no? Pues bueno, hay una cosa que me llama también mucho la atención, ¿no? Y es que, vale, que ha habido personas que han recibido, según ellos, pagos indebidos, como están siendo, y eso es verdad, están siendo insultadas a diario al ser acusadas de defraudadores o ladrones, porque te acusan de fraude. A pesar de que se acude voluntariamente al servicio de Lambide, se entrega toda la documentación, o sea que aquí la mala gestión es de ellos. No son las personas que reciben la ayuda, ni mucho menos, ¿no? Y además, el trato incorrecto y en algunos casos vejatorios, que vamos a poner el caso sin ir más lejos, a Plun, una orientadora, le dijo que esto no era, bueno, que lo diga ella, que no, mi compañera.
Que esto no es una vaca lechera, esto que la Lambide no es una vaca lechera, que me dejó una semana en depresión, vamos, cada vez que la veo.
O sea, una persona que va a pedir una ayuda, sí. Porque la necesita.
Una orientación, es una orientación para apuntarte a un curso de que no te apunta, te dice búscate la vida, y yo digo, pues eso, ¿y cómo hago? Porque no consigo hacerlo desde internet, no me puedes apuntar tú ahora en dos minutos, en un segundo que lo puedes hacer. No, me dice, no, lo tienes que hacer tú. Digo, pero es que luego va a salir el curso y ya será tarde.
Aparte que a ti te han ido aumentando la deuda, de 500 has pasado un montón de ellos, ¿no? O sea,
sí, en un año,
cuando
2000.
Tú has presentado todo y tú no tienes nada. Son malas artes, son tretas de esta gente, son malas artes, así de claro, o sea. Es lo que digo yo.
No sé, ¿no? Gente mala. Sí.
Luego, aparte, directores de Lambide, llegar a decirle a una persona que es muy fácil engordar el culo en el sofá o que tu marido, que no es capaz de sacar tu familia adelante, una cosa es ir a pedir una ayuda y otra cosa es que te vejen y que te humillen de estas maneras. O sea, a mí, personalmente, yo lo he consultado con abogados y a mí se me ha comentado algo así como que el artículo 248 del Código Penal dice algo así. Oye,
¿te están llamando?
Dice, ya. Dice algo así.
¿Qué
como,
es tu marido? ¿Es tu amante?
Del artículo 248, el artículo 248 del Código Penal dice algo así, que cometer estafa los que con ánimo de lucro utilizan el engaño para producir error en otros, induciéndolos a realizar un acto de disposición en prejuicio propio o ajeno. Yo, presuntamente me da la sensación de que es así, porque a ver, esta gente va con toda la buena fe del mundo y la envuelven en un tinglao que encima mintiendo, porque tú presentas toda la documentación, o sea, se valen de... Y luego, por supuesto, los trabajadores que hay allí, que hay que decir que también es curioso un dato que nos ha llegado, que 200 y pico trabajadores que son los que han estado gestionando la RGI, pues ahora van a ir a la calle. O sea, los van a echar. ¿Qué pasa? ¿Que no queremos testigos de vista ahora, por si acaso? ¿Cómo va esto? ¿No? Bueno, yo poco más tengo que decir. Gente, por ejemplo, que hay miles de casos, ¿no? Miles de casos de contratos que se les ha presentado y luego hay que devolver la pasta. O sea, quieren recaudar 87 millones, ¿no? Y una cosa que me llama poderosamente la atención, que aunque diga la plataforma de Lanbide, que hay que presentar un informe de los servicios sociales. Yo estoy cansada de ver esto de los servicios sociales, porque curiosamente aquí hemos traído madres que por los servicios sociales, porque están en una situación de pobreza o porque son mujeres maltratadas o porque psicológicamente no se encuentra bien, porque estos tipos terminan destrozando a cualquiera. ¿Qué pasa? Que empieza ya, cuidadito con esto, porque empieza la rueda. Los niños, si hay niños pequeños, ¿qué puede pasar? Si hay que pedirle a la trabajadora social un informe de pobreza y demás, aquí entra en juego otra cosita, y eso que se lo planteen las familias. ¿Cómo se llevan a los chiquillos? Que eso también hay que decirlo. Que me parece que aquí las personas, bueno, y con todos los respetos a la señora Molina, ¿no? Pero creo que esto no se lo ha planteado, ¿no? O sea, es un tema que además está a pie de calle, ¿no? Y bueno, lo que hablamos, los tratos vejatorios, humillantes, a nadie les gusta, a nadie le gusta, señores, sin a pedir una ayuda, ¿eh?
Sí. Queremos vivir con dignidad, ¿eh? ¿No?
Todo el mundo quiere vivir con dignidad y no ser excluido. Y ofrecen unos contratos de mierda, porque si no acatas el contrato, como pasó hace poco, que se puede mostrar también, a una persona con 60 años le ofrecían un contrato de ir a repartir pizzas en una bicicleta. Ese tipo de contratos. Te llaman y te dicen, o que vayas a... Sí, sí, ríete, pero sí es verdad. Llaman de Bilbo y te dicen que tienes que ir, te ha salido un trabajo y tal. Y encima, que no sé cómo van esos convenios, pero son unos convenios muy raros, además, que hacen que te los tienes que pagar tú y tal. O sea, aquí... Los perceptores no son los culpables, señores. Aquí los culpables son los de arriba, porque son malas artes y lo tienen atado y bien atado. Esto no es ayudar a la gente. Y el Fondo Europeo no da este dinero a las gentes para hundirlas en la miseria, sino para sacarlas de la pobreza y de la exclusión. Que hay algunos, no digo que no, hay gente que dudo también aprovecharse, no sé yo, porque difícilmente te puedes aprovechar, ¿no? De estas instituciones, vamos, yo no creo que te puedas sacarles a estos algo, es muy complicado, así que bueno, lo dicho, el 40% de las demandas se ganan. Yo aconsejaría a la gente, desde Alavedi, desde luego aconsejaríamos a la gente y de ese CACUIS, que demanden, que denuncien a Lanbide. Porque además las informaciones que dan son falsas a veces. Porque decir que ha salido la nueva ley, que como cambian la ley cuando les da la gana, que te dicen que ahora sí, que ahora puedes pedirla aunque vivas con la familia, no pasa nada. Y ahora resulta que te vienen contando, como ha habido un caso, que la unidad familiar, ahora son los ingresos de la unidad familiar. Mira, ¿en qué quedamos?
A mí me lo quitaron por mi hijo, que estuvo en su primer trabajo. Tenía 18 años.
Sí.
Ganaba trabajando, repartiendo comida en una moto, que era una mierda de moto, porque... Era muy antigua, ganaba 200 euros al mes, 250 le pagaban. Vamos, una mierda. Y se dio de baja voluntariamente porque la moto era un desastre, se había caído con la moto y se dio una baja voluntaria y nos quitaron toda la ayuda. Toda la ayuda que había pedido yo para ahora. La familia, sí.
La tienes que devolver con creces. Pero...
No, ahora no tengo que devolver. Tengo que devolver una cosa de 2017.
Bueno, sí,
esto era antes. Sí.
Pero no sacamos aquí que en el año, hace 4 años, el antiguo director de Lanbide, el señor... a sabiendas de unas deudas prescritas hace más de 4 años, reclamaba el reintegro a 2.668 personas en el verano de 2020.
Bueno,
este señor pretendía cobrarles, bueno, y bueno, pues por supuesto se le llevó a fiscalía por prevaricación, porque esas estaban prescritas. Un director de Lanbide, o sea, pero al pobre, como siempre, al de abajo es al que joden. Y luego se les llena la boca diciendo que ayudan a la gente y que las mejoras de Euskal Herria en Euskadi es donde más ayudas sociales se dan. Mentira, no dan nada a cambio de nada. Mentira. Lo que hacen es joder a la gente, excluir a la gente. Y sobre todo, por ejemplo, casos como decirle a una persona, tú lo de trabajar como que no, ¿qué piensas? ¿Vivir a costa de los demás toda la vida? Eso no se puede decir, señores, son instituciones. Y como eso, muchas cosas más que iremos sacando, porque hay miles y miles de casos.
Sí, bueno, y hay gente que no pueden trabajar o que no...
Hay gente enferma.
Y que no quieren trabajar,
ejemplo,
también.
Gente que se ha quedado en la calle.
O gente que tiene problema de alcoholismo, drogas, esas cosas
gente
también.
Gente que se ha quedado porque, en la calle por un
claro,
piso,
no tienes dinero, al final caes en una depresión, te compras drogas,
te metes en una rueda que no sales nunca.
Eso es.
Porque vas acumulando intereses claro, de esa deuda y al final no sales en la vida.
Las depresiones, el copón, sí.
Te cogen con la soga por el cuello. Yo lo que sí pido a la ciudadanía vasca, de verdad, y lo digo de corazón, en mayo hay elecciones, señores. Esta gente no da nada por nada, La riqueza, Es una burguesía, es de derecha burguesa. El pobre no interesa. Y eso, como decía Schopenhauer, la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se tiene. Y estos son así. Todos los tentáculos son para ellos. Caiga quien caiga. Eso sí, favorecen a los suyos. Pero a los de abajo los hunden en la miseria. Nunca mejor dicho, porque esta gente está en riesgo de exclusión. Y bueno, ahora vamos a poner una cancioncita.
Bueno, y con esto nos despedimos, ¿no?
Aconsejo a la gente que demande a esta gente. O sea, una demanda que la gente de Lanbide, que está... Una demanda en conjunto. Llevar a los tribunales una demanda en conjunto. Porque todo el mundo ha presentado su documentación. Todo el mundo ha presentado sus contratos. Que hubiesen parado el pago, que lo hubiesen parado, pero no les interesa, es más, que lo alargan para que luego devuelvas. Esa es la treta que utilizan. Así que yo aconsejo, de verdad lo digo, a la gente, demanden, pero demanden todos, una plataforma donde se pueda poner una demanda para todos los damnificados y para todos los que están con nada de pagar 30 euros mensuales. No hay que pagar nada, que tiene que rodar una cabeza que ruede, o unas cuantas. ¿Por qué tiene que pagar siempre el de abajo? Si no saben gestionar, que se vayan, así de sencillo.
Así
pero
es.
No, a la gente, y mucho más a la gente de esta tierra, pero ¿qué se han creído, hombre? A mí ya me ponen de mala leche esta gente.
Bueno, calma. Venga, vamos a poner un poco
de música.
Bueno,
vamos a poner un poco de música y seguiremos hablando de este tema, desde luego. Los recursos de Alzada, que tienen ahí unos folios así de gorro.
Bueno, para el próximo programa, ¿vale, Marian?
Sí, esto no sirve para nada.
Sí, porque enseguida seguiremos...
Bueno, sí, para dar paso al directamente.
El mundo vería... Entonces
no vamos a poder, teníamos a Raquel, pero no vamos a poder meterla. Pero bueno, la semana que viene hablaremos con ella largo y tendido.
Venga, pues nos despedimos. Venga, Marian, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Agur. Ganas de defraudar, dice.
Agur.
¿Quién defrauda más que ellos? Me cago en ti. Venga.